Al doctor Adrián Simes, que lo tenemos en línea, sotorrinolaringólogo. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos?
Muy bien,
muy buenas
bien.
Noches.
Con dudas porque congestión nasal solemos hablar, pero ¿de qué hablamos con esto que se incluyó al nuevo cuadro de definición de caso sospechoso? ¿Rinitis o congestión nasal? ¿Qué es?
No, la rinitis, todo lo que en medicina lleva el sufijo itis, significa inflamación, y rino de la nariz, sobre todo la inflamación de la mucosa nasal es lo que se llama rinitis o congestión nasal, porque los vasos sanguíneos que la mucosa nasal tiene muchos se congestionan, se dilatan. Pero en realidad la rinitis es el primer síntoma que aparece en cualquier tipo de virosis o enfermedad rinosinusal. Casi siempre empiezan siendo virales, después se sobreinfectan. Entonces este virus, lo que pasa es que como tiene un comportamiento extraño, porque en algunos se manifiesta simplemente con la hipopnea, en otros con diarrea, o sea, mucosa gastrointestinal, pero como todo virus respiratorio que viene de la familia de los coronavirus, que son virus respiratorios, los primeros síntomas suelen ser rinosinusales porque entra por el aparato respiratorio, entra por la nariz y hace su primera colonización, su primer paso en la garganta o en la mucosa nasal, y ahí es donde el virus prolifere e infecta. O sea, cuando le gana al organismo la primer pelea de la inmunidad y el organismo no lo puede eliminar, empiezan los síntomas de la enfermedad. Entonces, la rinitis en sí es un síntoma muy inespecífico. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy, como estamos en pandemia, cualquier rinitis, si va acompañada de fiebre o de hipopnea, hay que sospechar primeramente coronavirus. Pero en general la rinitis es el primer síntoma de cualquier virosis: adenovirus, rinovirus, virus sincitial respiratorio, el de la gripe, o sea, la influenza, parainfluenza, todos los virus van con esto porque es un síntoma, no es una enfermedad específica.
Esto puede igualmente, a ver, tener rinitis. La preocupación ahora, lo que es coronavirus, es que haya un colapso en las guardias, colapso en la internación. ¿Una rinitis podría llegar a agravar esta situación de la demanda en los sanatorios, hospitales?
No creo, porque la gente ya sabe, o sea, ya vamos más de un año de esta pandemia y la gente ya sabe cuándo tiene que recurrir a una guardia, cuándo no, cuándo utilizar los recursos médicos. Y la rinitis en general es un cuadro que ahora, en esta época del año que estamos entrando, y más en una provincia con mucha humedad y mucha alergia como es Misiones, es muy común, y los pacientes ya están acostumbrados a manejarse esos cuadros o consultar cuando ven que hay algo diferente en su cuadro rinítico o en su cuadro alérgico, o cuando hay algo fuera de lo normal. Pero en general, no creo, porque es algo que ya viene desde el comienzo. No sé por qué se le da tanta importancia ahora, pero es una manifestación primaria, clásica de cualquier virosis.
Sí. ¿Cree entonces que debería haberse incluido desde el primer momento? No, se le incluyó hace poco, por eso se le da importancia, pero es algo que incluso se debería haber incluido ya en su momento, desde que se tenían los síntomas.
Pues la rinitis produce, como es una inflamación en la mucosa, produce mucho trasudado, o sea, mucho líquido. Ajá. Estamos moqueando y es la principal vía de transmisión. O sea, el moquito y las gotas, que se llama la gota de fluje, que es lo que uno o defluye, que cuando uno tose o estornuda o se limpia la nariz, donde van los virus en las partículas de líquido en el agua. Entonces sí, es un síntoma principal clásico, y por lo cual usamos barbijo justamente para prevenir de eso. Porque si no tuviésemos tos, estornudos y la rinitis esta, no tendríamos que usar barbijo, no tendría sentido.
Ahí está la importancia de esto entonces, el barbijo, ahí marca bien la importancia del barbijo. Y si hay una consulta, una rinitis, o tiene ese síntoma, ¿usted le recomienda que vaya a consultar o que haga una videollamada mejor con algún médico como para consultar esta situación?
Sí, por lo menos si el paciente se quiere quedar tranquilo para tener un seguimiento. O sea, para ver, nosotros siempre, muchas enfermedades empiezan con síntomas comunes, y de acuerdo a la evolución en 24, en 48, en 72 horas, uno sabe de qué se trata o cómo se va evolucionando. Entonces, por ahí, para tener un seguimiento, decirle, bueno, ahora estás así, en 24 horas vemos cómo seguís y ver si se va complicando, pero no, así como vos decís, no salir corriendo a la guardia ni asustarse, sino siempre tener signos de alarma, como decimos en medicina, que es la falta de aire, que se agite mucho al caminar, al subir escaleras, o que el moco se ponga muy verde, o que la fiebre sea muy alta, un dolor de cabeza muy intenso.
Sí.
O sea, no alarmarse tanto por los cuadros rinítico comunes, pero yo te digo que acá la gente de Misiones está acostumbrada,
¿eh? Bien, sí.
Acá, es una provincia muy muy común este cuadro.
Acá estamos acostumbrados a esa alergia de la mañana y que a veces dura todo el día dependiendo de la persona, sí, es muy común que le llamamos.
Sí, acá somos todos muy mocosos, acá somos todos mocosos en Misiones.
Es verdad. Le pregunto, usted nombraba al barbijo. Quiero saber sobre su profesión concretamente. El barbijo obviamente es para el coronavirus y dejamos de lado el coronavirus, pero ¿qué significó para algunas infecciones, algo virósico, previno otras infecciones?
Sí, sí, el barbijo siempre, o sea, nosotros siempre, el barbijo es una herramienta de protección básica. Nosotros, los cirujanos, cuando operamos, usamos siempre barbijo y guantes para no contagiarnos nosotros ni contagiar al paciente. Yo creo que las especialidades como la nuestra, que manejan vía aérea y secreciones, tos, como los odontólogos, el barbijo debería ser una práctica rutinaria. Lo que pasa es que como nosotros estamos bastante inmunizados a los virus comunes y corrientes, no nos contagiamos tanto, pero sí podemos contagiar al paciente. O sea que el uso barbijo en la medicina, en nuestra especialidad, yo creo que debería quedarse. Y en la población en general, de acuerdo a las circunstancias, no está mal cuidarse, mantener la distancia, protegernos con alcohol en gel. Porque si nosotros tenemos en cuenta con la experiencia que tenemos con el coronavirus, por todos estos cuidados que tenemos y los distanciamientos y también el confinamiento, disminuyeron mucho las incidencias de otras patologías como neumonía, bronquiolitis. Entonces cuando uno discute con gente que todavía no cree en el virus y te dice, sí, pero la incidencia de neumonías es el mismo número que hace 2 años, es el mismo número porque estamos con todas las medidas preventivas. Si hubiese largado a la población como siempre, se hubiese multiplicado el número y hubiésemos tenido colapsado el sistema sanitario.
Ajá.
Entonces, yo creo que la práctica que uno hace del cuidado habitual no está mal, seguir cuidándose.
Bien.
Sí, o sea, aunque el coronavirus se vaya, tendríamos que tomar algunas prácticas como una rutina y creo que vendría muy bien a la salud en general y al sistema sanitario.
Bien, hablábamos con la Asociación de Otorrinolaringólogos a nivel país hace un tiempo y nos manifestaban sobre esto de perder el gusto, el sabor, de perder el olfato. ¿Tiene muchas consultas usted acá de personas que buscan recuperar el sabor, el olfato que han perdido, que han tenido coronavirus?
Sí, es la principal consulta es el post-coronavirus por la falta de olfato, que se llama hiposmia, porque el paciente en general tiene miedo de tener una complicación peor, porque uno pierde un sentido y es algo para el paciente muy importante a nivel de calidad de vida, pero también preocupante que no haya algo por detrás de eso. Entonces ellos consultan para quedarse tranquilo. Y después uno le dice, bueno, el nervio olfatorio es un nervio muy finito, muy muy viable, que está en la nariz, que ya se suele dar la hipomia o la pérdida del olfato por una patología rinítica común, por una virosis común, y tarda en recuperar. Algunos pacientes no lo recuperan más, no solo con el coronavirus, sino con otros virus.
Sí.
Entonces, ahora con el coronavirus se vio que tardan hasta un año en recuperar. O sea, nosotros le decimos eso al paciente, que tenga cuidado, que tome medidas de precaución, por ejemplo, que etiquete todas las botellas con líquidos que no sabe qué son, porque uno en principio, cuando va a tomar algo, primero lo huele. Entonces, si uno no etiqueta, mucha gente hubo accidentes por tomar lavandina, tomar formol, o tomar un líquido que no sabían qué era y no le sintieron el gusto, sobre todo en los chicos. Entonces, tener cuidado con el gas, tener cuidado con los desinfectantes, con los perfumes, le damos signos de alarma y esperar. Hay una medicación que se está dando, que se vio que por ahí puede acelerar el proceso de recuperación, pero lleva un tiempo, y no en todos es seguro.
Bien. Doctor, muchísimas gracias y que tenga excelente cierre de jornada.
Gracias igualmente, Marcelo, y para todos ustedes.
Hasta luego.
Saludos.
Nos vemos. Saludos. Lo teníamos al doctor Adrián Simes dándonos las especificaciones de qué significa, qué es la rinitis. Bueno, todos lo conocemos, pero igualmente, ¿por qué se incluye? En este caso dice que es algo que se debería haber incluido desde el principio, pero se lo incluyó ahora, hace unos días,